En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están pasando esta noche en el partidazo con Tomás Guas, con Siro López, con Gonzalo Miró, con Guillo Ucciano y con Emilio Pérez de Rozas, además de Arancha Rodríguez. Bueno, Kylian Mbappé, ha habido un par de informaciones en el día de hoy, una de The Athletic, de Mario Cortegana, que ha publicado que el Madrid ha puesto fecha límite para que Mbappé le responda, que es mitad de enero, mediados de enero, y la otra de Carlos Carpio en Marca, que han publicado en marca.com, que dice que en la próxima semana el Real Madrid va a contactar con Kylian Mbappé. Esto es lo que han publicado los compañeros, esto ha llegado a París, por supuesto, y ha agitado un poco el tema este de Kylian Mbappé a dos días de que él pueda negociar con otro equipo. Siempre decimos esto, pero el equipo tiene que comunicárselo a su equipo, o sea, no de tapadillo puedes hacerlo, tiene que decirle el Madrid al Paris Saint-Germain, oye, que queremos negociar con Kylian Mbappé. Esto es la teoría, luego la práctica puede ser otra cosa.
Suele ser otra.
Arancha, ¿qué sabemos de Kylian Mbappé? ¿Qué información tenemos?
Bueno, a mí lo que me dicen que ahora mismo no hay caso Mbappé, que tenemos, que es algo más que, pues tenemos muchas los medios, la opinión pública del tema Kylian Mbappé, que no hay ningún plan de ruta fijado, que también se tiene la creencia en el Real Madrid que los trenes pasan solo una vez.
¿Cómo?
No sé qué lectura.
En el Madrid dicen los trenes pasan solo una
sí,
vez.
Sí, lo que no sé que es así cuando.
O no pasan hace dos veces, ¿no? No pasan
exacto,
dos veces.
Los trenes pasan una vez para todo el mundo, menos para Mbappé.
Para Mbappé, parece que ha pasado
alguna
vez.
Sí. El caso que no sé si cuando se pronuncia esa frase se refiere un poco que esta ya debe ser la vez definitiva, ¿no? Si es la vez definitiva, pero el caso que ahora mismo no hay activado ningún plan ni quieren que se convierta Mbappé en un culebrón de aquí a final de temporada.
Pues es la vez que está libre, ¿no?
A ti, Arancha, esto de que el Madrid se tenga que poner en contacto con Mbappé, ¿a qué te suena esto que se está publicando?
A mí, realmente, un poco por lo que he hablado y otro poco por cómo se ha manejado la situación y por la información que manejo, a ver, el Real Madrid, antes de dar un paso hacia el fichaje de Mbappé, tiene que tener una señal de que Mbappé ha decidido jugar en el Real Madrid. O sea, que no va a ser como ocurrió hace dos temporadas, que si ahora sí, ahora no. O sea, que cuando el Real Madrid se lance, si llega el momento de que se tiene que lanzar a por este
sí,
futbolista.
Pero él ahora,
y este futbolista,
Arancha no tiene que romper nada. Él, Arancha, ahora no tiene que poner nada.
Sí, pero es que antes
tampoco. Lo que tú reclamabas al Madrid hace un año, de que diera un paso diciendo que se rebelase contra el PSG, ahora ya no lo tiene que hacer.
Sí,
el martes es libre.
Sí, pero el Madrid, pero también era libre hace dos años, Emilio. Entonces, lo que entiende el Real Madrid, que lo primero que tiene que hacer Mbappé es decir, me quiero ir del Paris Saint-Germain.
He decidido irme del Paris Saint-Germain al Real Madrid, por ejemplo.
Claro, o sea, que tiene que dar un paso, porque tú no puedes hablar con un futbolista si un futbolista no sabe si se va a querer ir o no.
Hablas con el futbolista el martes y ya está.
Pero
está
escúchame.
Te pueden decir nada porque hables con él.
No, recuerdo que el club se lo tiene que comunicar al Paris Saint-Germain. Oye, perdóname un segundo, que voy a París. A ver qué ha dicho el Paris Saint-Germain a la vista. Yo me imagino que esperaban que antes de que terminara el año algo se iba a decir. Dani Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué te ha dicho el Paris Saint-Germain?
Bueno, el titular del Paris Saint-Germain es que de momento están tranquilos. No están nada sorprendidos con las informaciones que han salido hoy y que seguro van a seguir saliendo en los próximos días desde España, porque entienden que forma parte de la estrategia del Real Madrid. Esta tarde hablaba con gente cercana al presidente Al-Khelaifi, que me comentaba que por parte del Paris Saint-Germain no ha cambiado nada. Ellos dicen que la pelota sigue estando en el tejado de Mbappé, con lo cual Están haciendo todo lo que está en sus manos para que intenten renovarle hasta, bueno, hasta un contrato largo, como ya hicieron en 2022, pero que la decisión final, lógicamente, depende exclusivamente del futbolista. En lo económico, el Paris Saint-Germain sabe que tiene ganada la batalla del dinero con el Real Madrid, porque puede ofrecerle unas mejores condiciones contractuales, pero hay que recordar un detalle, Corro, y es que, si recordáis, Mbappé, en verano, aceptó renunciar a una serie de bonos de fidelidad.
Sí,
hablamos de,
sí, sí.
Bueno, en los 80-90 millones en caso de que se marchara gratis en 2024. Él dijo en su momento que jamás se iría sin dejar un euro en la caja del Paris Saint-Germain. Así que el Paris Saint-Germain, en ese sentido, ya tiene ese parche económico en caso de que Mbappé se marche, pero hay que recordar que va a intentar por todos los medios, porque este es un asunto que trasciende a lo deportivo, es un asunto de estado, va a intentar que Mbappé se quede en París y no han tirado la toalla.
Siro, te quiero escuchar en este tema, ¿qué dices?
Yo la información que tengo está más cercana a Arancha que a lo que pueda llegar de París o de otros medios de comunicación. Yo la información que tengo es que el Madrid no va a ir a por Mbappé.
Con dos cojones, claro que sí. ¿No? Venga, ¿para qué? Exacto, que se quede ahí el Paris Saint-Germain.
Bueno,
el Madrid,
bueno, escúchame,
si te creo.
No sé si es un tema de dos cojones.
Si alguien tengo que creer es a Arancha y a ti,
claro,
por
o sea,
supuesto
yo
que tenéis.
No sé si es un problema. Creo que es más del equilibrio salarial que se rompería si llega Kylian Mbappé. O sea, y el Madrid considera que no quiere arriesgar esa situación a que rompa el equilibrio salarial que hay en estos momentos. Creo que limpios, Bellingham está en 8 millones netos, que son 16 brutos, más o menos, están por ahí las cantidades, y considera el Madrid que si va, primero que Bellingham ya está a la altura de Mbappé en rendimiento. Que está al nivel de Kylian Mbappé y que la llegada de Kylian Mbappé rompería el equilibrio salarial.
Os lo digo de verdad, por favor. Es que Mbappé es otra cosa, por favor. Si no partimos de este punto, no entenderemos nada de lo que hemos hablado.
Bueno, pero escúchame, yo te estoy dando una información. Sí, sí. Si yo puedo pensar igual que tú, considero que Mbappé es el mejor jugador del mundo en estos momentos.
Bien,
pero
a partir de ahí, el
Madrid cree que Bellingham ha dado un salto cualitativo y le ha dado un salto también al Madrid.
Vale.
Confían también en la llegada de Endrick, que llega el próximo verano, y que ahora la llegada de Kylian Mbappé rompería el equilibrio salarial.
Pon tu Mbappé en el Manchester City y a ver cuántas Champions
que
ganamos.
Que este discurso que ha lanzado Siro, perdóname un segundo, Siro, ¿sabes que este discurso, que este es el discurso inicial cuando Mbappé iba a ir del Mónaco al Real Madrid, el ecosistema salarial del equipo, del vestuario? Entonces el Madrid dijo no, porque rompe el ecosistema salarial.
O sea, ya fue una patraña, entonces.
Pero claro, es que todo esto, yo sé que hay muchos que molesta, lo que yo digo siempre, pero tú estás luchando contra un club estado. Entonces, la bendita Superliga, y digo bendita por ese asunto, acabaría con esto, porque todos tendrían el mismo el porcentaje para dedicar a fichajes. Entonces, por ese lado, no hay nada que hacer. Yo entiendo a Siro, porque es una cosa que también hemos hablado todos. El otro día, en la comida de Navidad, de la Copa General del Madrid, claro, el agravio comparativo que puede haber, no solo con Bellingham, sino con Vinicius, bla, bla, bla. Bueno, dicho lo cual, es que es un caso muy especial, porque como bien decís, depende de él qué quiere hacer con su vida.
Si no, pero que depende también del Madrid.
No, bueno, es que vamos a ver.
Depende de él y depende del Madrid.
Pero vamos a ver una cosa. Si él se levanta el día uno y dice, mire, señores, lo he pensado y me quedo en París, se acabó la discusión. Entonces dependerá de que ese muchacho qué decisión va a tomar. Ahora, lo que es curioso de este asunto en concreto es que un tío al que tú mismo consideras el mejor del mundo, pues el madridismo yo creo que está en una situación, y cuando digo el madridismo, la junta directiva no son unos seres extraños, son madridistas igual, claro. Pues a mí me parece que si viene bien y si no también.
Sí, está en ese punto, ¿eh?
Claro,
está,
no es una cosa que diga, hay
no
un clavo
imprescindible.
Ese tío es el mejor, vale, admitamos que es el mejor.
En este punto, bueno, que no sabemos lo que pasará en mayo.
En este punto, escúchame, es que es darle vueltas a una cosa que no las tiene, para mí.
Pero Tomás, la información que tiene Arancha, que tiene Siro, está
perfecta.
Muy bien. No, está muy bien porque cambia la mirada hacia la situación.
Claro.
Antes era un reclamo del presidente clarísimo que quería fichar a Kylian Mbappé
y
parece que ahora ya no lo es.
Sí, pero esta información cambia totalmente y ni equilibrio salarial ni nada si Mbappé levanta la mano y dice quiero irme al Madrid.
Bueno, puede
lo dices
ser,
tú.
Puede ser.
Bueno, puede ser.
Hombre, claro, si Mbappé claro. dice, oye, pues mira, voy al Madrid y voy a cobrar 15 millones de euros claro. netos,
sí, hombre,
pues
sí.
dices, bueno, claro, pues por eso.
Es que Mbappé,
hombre, claro,
entonces... a ver, sino que Mbappé no va a cobrar 15 millones
pues eso, de euros. Pues eso, por eso
porque
te
hay
digo.
Cinco equipos que le ofrecen.
Claro, pero por eso
no,
digo, que
no le quiere dar la vida, no le quiere dar un
poco solo de
Mbappé. Perfecto.
Pero, Emilio, que no depende solo de Mbappé.
Pero si, es que si, si la próxima guerra es Bellingham Mbappé, no me digas quién va a ganarla.
Ahora, esto del equilibrio salarial, yo era una cosa que podía entender hace 5 años cuando el Madrid se interesó por primera vez por él. Quiero decir, tenía en la plantilla a Cristiano Ronaldo, a Ramos, a Benzema, a Bale, y de repente fichar a un jugador que estaba en el Mónaco, que no había ganado ni la décima parte de lo que habían ganado ellos, cobrando más dinero, pues era una cosa que podía resultar chocante. Creo de verdad que ahora, si llegara Mbappé, se le considera el líder de una nueva generación. Entonces, aunque Bellingham,
Guille,
Vinicius...
Sí, pero espera. Lo que no puede ser la diferencia es de 1-4.
No, bueno, pero quiero decir, claro. si tú quieres fichar a Mbappé, tienes que pagarle
que
ese dinero, porque
entiendo,
si no va a llegar el Liverpool, el City o el que sea, se lo va a pagar.
Sí,
si tú quieres contar con el mejor jugador del mundo, tienes que hacer esa injusticia con jugadores que están en la plantilla y que han ganado más que Mbappé. Pero igual que hace 5 años, o 4 o 3, lo veíamos como una locura, ahora tienes que entender que el mercado está como está, y si le quieres fichar, tiene que ser así.
Estoy hablando
cometiendo una injusticia con otros jugadores.
Veintitantos claro, millones de euros netos.
Que no lo va a fichar.
Veintitantos o 30 millones de euros netos para Kylian Mbappé, que es
pero
una
que los vale, que los vale.
No discutimos eso.
Vale. No, pero bueno, sí, Emilio.
No, valer no los vale, Emilio.
Hay que pensar.
Otra cosa es de que le haya puesto ese precio el Paris Saint-Germain.
No,
o sea, porque
ver,
es un club
ver,
de Estado, como dice, como dice,
lo que va a mover,
no vale.
Va,
o sea, si vale no lo vale.
Sino lo que va a mover Mbappé cuando llegue el Madrid será similar a lo que movía Messi en el Barça. No lo mueve Bellingham. ¿Vale? A ver si os enteráis.
Bueno, no, claro sí. que sí, es lo del fichaje estratégico que dice el Madrid.
Hombre, por
estamos
favor,
de acuerdo. Pero,
favor.
Mío, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo.
Pero pensarlo, no, pero el Madrid lleva 3-4 años pensándolo.
Sí, bueno, pero claro. claro.
¿Cómo va a pensarlo 15 días más?
Pero no tenía Bellingham, por ejemplo.
Oh,
y no sabía el rendimiento que le iba a dar Bellingham. O sea, resulta
que
sin Mbappé... Sin Mbappé...
10 veces mejor Mbappé que Bellingham. 10 veces mejor.
Que sí. No te, vale. Bueno, eso es discutible también.
No, discutible
o sea, una
no,
cosa
porque mete goles
es de que
como
yo
Cristiano.
Que
no,
Mbappé es el mejor
Cristiano.
Del mundo ahora. Y otra cosa es de que es mucho mejor, 10 veces mejor
mucho
o
mejor.
2 veces mejor
veces
que
mejor.
Bellingham. Bueno, pues yo se lo pongo en discusión.
Para mí es muy importante lo que pase a partir de ahora... desde Inglaterra. Para mí es importante si hay un par de clubes ahí que tienen la capacidad de ficharle.
Y 3 o 4.
Sí.
Que es muy importante saber qué va a pasar ahí. O sea,
yo creo que la explosión el año pasado de Vinicius y esta temporada de Bellingham han hecho que no se considere, me da la sensación, en el entorno del Madrid tan necesario. Pero creo que el Madrid cometería un error de no mirar con las luces largas pensando que Mbappé no le necesita, porque el Madrid claramente necesita un delantero. Luego ya podemos debatir si más Haaland, un 9 de área o más Mbappé, pero que con lo que tiene para los próximos años estaría el puzzle formado por completo con un delantero de gran nivel como son Haaland y Mbappé. Pero también creo que Mbappé le ha hecho tantos desprecios al Real Madrid que el aficionado medio,
claro,
lo que quiere ahora es que se resuelva o para bien o para mal. Es decir, que llegue el mes de enero, el Madrid le ponga una oferta y Mbappé diga, sí, voy a jugar allí, que no le tenga otra vez 6 meses hasta el 30 de junio esperando si bien o no. Eso no lo aceptaría el aficionado del Madrid.
A ver, en el Real Madrid, tanto los aficionados, a pesar de que estén enfadados con él, como lo que importa, que es la dirección del club, es evidente que Mbappé es uno de los futbolistas que tú piensas que ha nacido, como diría Tomás, para jugar en el Real Madrid. Eso es evidente. Pero es que lo que no se quiere tampoco es el circo que se monta alrededor de Mbappé, porque eso tampoco favorece... la situación con el Paris Saint-Germain, que ya sabemos que tiene al Real Madrid como un club súper enemigo. También es cierto que las conversaciones entre el Real Madrid y Mbappé están claras desde hace mucho tiempo. Es decir, Mbappé sabe que el Real Madrid sí ha querido ficharle y el Madrid sabe que Mbappé, cuando ha querido salir del Paris Saint-Germain, ha salido para el Real Madrid. Pero claro, es que Mbappé... no supone solo Mbappé. Mbappé es todo lo que lleva Mbappé. Que te aparezca Sarkozy, que te aparezca el otro, que te aparezca el de la moto, que de repente parece que no se habla con su presidente y de repente aparece y hacen una super mega presentación. Hay muchas circunstancias. Y luego un apunte, que es lo que decía Dani Gilantes, que decía, Mbappé se comprometió a no salir a coste cero del Paris Saint-Germain. Pero claro, también si en tu contrato te permiten salir a coste cero, ¿estaría Real Madrid dispuesto a pagar por un traspaso de alguien que queda libre? Bueno, hay muchas circunstancias sobre la mesa y por eso yo creo que también el Real Madrid ahora mismo no quiere meterse en esta batalla, porque estamos en enero, queda mucho por delante y sabe que si empieza a hacer esto a hacer algún tipo de movimiento, bueno, pues esto se va a hacer bola y al final lo único que puede salir es perjudicado de todo esto. O sea, y también creo que sí.
¿Te sorprendería que hubiera una llamada en estos días a Mbappé? O sea, ¿te sorprendería?
A mí me sorprendería. Mm. También te digo una cosa, que también creo que una vez se le puede escapar al Real Madrid, pero creo que dos, no. O sea,
bueno, es que no quiero decirte... Esa no sería la segunda, ¿eh?
No, pero quiero decir, pero la primera vez, como tú lo has dicho, al final Mbappé decide quedarse en el Mónaco para luego ir al Paris Saint-Germain cedido y esas circunstancias por aquello de que quería ser el que más cobrara,
sí.
Y todas las cosas, sí, y no sabía si tenía hueco o no tenía hueco. Bueno, aquella vez yo creo que yo no la cuento en las que cuento después, ¿no? Luego hubo aquel verano que sí, que sí no, que esa fue el Real Madrid hizo una oferta por Mbappé. El Paris Saint-Germain dijo que no, entonces ya no había más opciones de nada, porque si el Paris Saint-Germain contestaba que no, el Real Madrid tampoco se iba a volver loco y iba a ofrecer 500 millones por alguien que el Paris Saint-Germain no quería vender. Y yo me refiero más a lo que pasó hace dos años, ¿no? Cuando él queda... No, sobre todo hace dos años, cuando él queda libre, que está en una situación muy parecida a partir de ahora, que él es libre para negociar con cualquier equipo, que habla con el Real Madrid, que mantiene conversaciones con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, y llega un día que su madre, además lo anuncia en un medio, no sé, recuerdo si era de Egipto o de... En un medio que no era un medio súper reconocido mundialmente, y dice que se queda en el Paris Saint-Germain. Y a partir de ahí, bueno, lo que ya conocemos, aquella renovación, que al principio se pensaba que era por dos años, luego apareció con la camiseta de 2025, pero que no era 2025, que era 2024 y todo eso. Entonces yo creo que en esta ocasión el Real Madrid, entiendo que sí ataría y que sí, antes de ir a por Mbappé, tendría algo en lo que sustentarse para decirse, va a ser sí o sí, o sea, que no haya lugar a un no después de un sí.
Una cosa, Arancha, a raíz de eso que dices de que se pronuncie Mbappé, si el Madrid está esperando un gesto público de Mbappé en las próximas semanas, yo creo que no lo va a conseguir, porque si el jugador insinúa que se va en verano, le va a esperar un infierno de segunda vuelta en el Parque de los Príncipes, porque los ultras sabéis que son como son, ya le abucharon...
Sí, esa es la explicación que ya nos diste hace un año, claro, es que es
claro,
así.
Pero es que puede volver a producirse, Emilio.
Claro, es que es así, por eso digo que la llamada del martes ya está, o sea, se hace la llamada del martes, se le cuenta al PSG que se va por él y listo, y aquí no tiene que levantar la mano.
Eso no es público, es complicado.
Eso no es fácil, no es fácil de llevarlo a la opinión pública, no es fácil. A ver, Gonzalo, remata.
Si ya está aquí, la opinión pública,
carraspeando durante mucho tiempo para decir pública. Algo. A ver, Gonzalo, venga.
No, carraspeando no. Me río, me produce... O sea, me sale una sonrisa sola porque me recuerda a la película de Bill Murray de Atrapado en el Tiempo. O sea, esta es la séptima temporada en la que estamos hablando exactamente lo mismo, sí. Dando los mismos argumentos, diciendo que uno tiene que hacer un gesto, que el otro está dispuesto a no sé qué, que el otro en el dinero, tal... Es más de lo mismo. Realmente no ha cambiado nada. La situación que se va a presentar el día 1 de enero ya la hemos vivido.
Sí, no, o sea, es nueva, no es nueva.
Puede que haya una diferencia, que es que bueno, que es que al Real Madrid le está saliendo bien esta reforma de la plantilla con los chicos jóvenes y que la estrella de Mbappé no está brillando tanto ahora mismo.
Y para mí otra más importante, Gonzalo, que parece que ahora sí realmente Mbappé no quiere, o sea, no se encuentra cómodo en el ecosistema del París, ¿no? O sea, que ha llevado a un pulso con sus dirigentes, sobre todo el año pasado, no aceptando esa renovación y esos ultimátums que ponía. No, pero anteriormente no había sido para mí.
Pero si ya llegó a un mayo, a un junio sin contrato y sin renovar.
Sí, pero no, pero una cosa es llegar sin renovar y otra cosa es lo que pasó en septiembre del año pasado con esa prima de fichaje que tenía si se quedaba.
Sí, Arantxa, pero si también se dijo en su momento que era Sarkozy y que los de Qatar y que era la imagen del Mundial de Qatar y ahora será la imagen de los Juegos Olímpicos de París.
No, Sarkozy no, el presidente de Francia, señor Macron.
O sea, bueno, eso, Macron, sí, pues eso.
Debe ser el ejemplo de la Francia multicultural.
Sí, que sí.
Eso se lo dijo el presidente de la República. Ahora,
está muy bien, pero
dar la vuelta que tú quieras. Esto se acaba el día que el muchacho decida qué quiere hacer con su vida.
Pero si el muchacho ha ido decidiendo durante estos 7 años lo que ha querido hacer con su vida.
Está, pues como
lo ha decidido él.
Ganar mucho.
Oye, Bellingham, querido, Bellingham tenía con como poco tres ofertas mejores que el Madrid y dijo que no.
Bueno, Bellingham...
Porque quería jugar en el Madrid.
Ahora,
pues
que, es que el Real Madrid siempre tiene la virtud de que se terminen publicando unos números que no terminan de ser del todo ciertos. Porque Bellingham cobra 12 millones netos, no cobra 8.
Le daba más el City, chato.
12, le daba más el City.
City.
Vale, pero que
y no quiso ir.
Vale,
coño,
pero
pues
que el Real Madrid termina siempre filtrando que no, paga el Madrid menos no filtra por los nada, fichajes de lo que realmente paga, que paga
no,
menos
que no,
a los jugadores
equivocado.
De lo que realmente paga y vamos a decir la verdad, Bellingham cobra 12 millones bueno, netos, él, que están y, bien pagados, él, oye,
él
no pasa nada.
Él decidió
sí,
jugar en
el
Madrid.
Sí, porque el City le daba más y no quiso ir al City. Bueno, es que no digamos cosas que no son. Claro que cobra. ¿Qué quieres que cobre? 200.000
pesetas. Por eso, bueno, pues ya está.
Ahora,
que no habría tantos equipos del mundo que pudieran...
Uno por lo menos.
A lo mejor uno. Y sería
uno
con el Madrid
lo
dos. Pero
pues
que no habría tantos
pues
equipos en el mundo que se pudieran
se
permitir el lujo de fichar a Bellingham
bueno,
pagando
que sí, hombre, pues
al jugador lo que le pagaron
hasta aquí,
y al jugador
Kylian
lo que
Mbappé.
Le pagaron.
Dani Gil, un abrazo. Volveremos a hablar, seguro.
Un abrazo. Buenas noches a todos.
Arancha, muchas gracias, ¿eh?
Nada, un
hasta
beso.
Luego, hasta luego,
feliz
hasta
año
luego.
A todos. Bueno, no, que nunca. Mañana vuelvo. Que se me
mañana,
que
sí, bueno, mañana rematamos con el tiempo de juego. Hasta luego, Arancha.
Hasta luego.
Este que van a escuchar es Aleix García, hace unos días, justo antes de jugar contra el Barcelona.
Obviamente me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
Y le trajo un buen lío, pero resulta que pasado el tiempo, el Barça parece que quiere a Aleix García. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Le quiere o no le quiere el Barça?
Bueno, al Barça le gusta Aleix García, eso es evidente, y el primero que nos escondió fue Xavi, si recordáis en la previa del partido contra el Girona. Dijo claramente que le gustaba, que era futbolista para el Barça, que le veía futbolista para el Barça y que lo valoraba mucho. Unas declaraciones que llamaron la atención porque no es habitual que un entrenador se pronuncie en términos tan elogiosos y elocuentes sobre un futbolista que no juega en su equipo antes de enfrentarse a su equipo. Y es evidente también que el Barça está buscando centrocampista en este mercado de invierno para cubrir la baja de Gavi. Pero la operación yo creo que es muy complicada por varios motivos. Hay que decir que en el Girona no saben nada del interés del Barça, que no tienen ninguna intención de dejar salir a un futbolista que además es piedra fundamental, clave, quizá el jugador más importante del equipo, un equipo que está peleando por la Liga y que tiene como objetivo jugar la Champions la próxima temporada. La cláusula es de 20 millones, que es una cifra que tal y como está la economía del Barça, el Barça no puede pagar, pero es que además el futbolista, a pesar de que, como acabamos de escuchar hace poco, dijo que le gustaría jugar en el Barça, a mí del entorno del jugador lo que me decían hoy es que hay mucha especulación, pero que ahora no es el momento de Aleix y el Barça, que ahora no toca. Así que no, con esto del mercado yo no me atrevo a decir que es imposible, pero sí que creo que
parece
que
difícil, sí,
acabe,
parece difícil.
Acabe en el Barça en este mercado de invierno, yo creo que es muy complicado.
Bueno, uno a esto, a la dificultad de pagar una cláusula de 20 millones de euros, que no sé si es capaz el Barcelona o no, pero le representa un problema económico, que ayer me llamó Pedro Morata y me dijo que Vitor Roque solo puede jugar estos 6 meses en el Barça, que luego cuando empiece la próxima temporada hay que hacerle hueco en el fair play financiero que tiene el Barcelona. O sea que he escuchado a algún compañero más decir que viene 6 meses cedido.
A saber, Corro, qué va a ser del Barça dentro de 6 meses.
Claro. ¿Cómo veis esto? Bueno, vamos a escuchar a Del Figeli, creo que son declaraciones a Catalunya Radio, diciendo eso, que claro, que se remite a la cláusula.
Por sobre de otras cosas es
nosotros que, lo que queremos por encima de todas las cosas es que todos los jugadores que tenemos hoy en día sigan con nosotros. Estamos muy contentos con todos ellos. Entiendo que se pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos claro que no queremos dejar marchar a ningún jugador. Al final hay una cláusula que es la que puede decir que el jugador se marche.
Esto me recuerda que hubo una temporada que el Barça quería a Stuani cuando el Girona no era el Girona de ahora. O sea, le quiso a Stuani.
Sí,
y también el Girona le dijo que creo que en aquel entonces eran 18 millones, me parece que costaba a Stuani.
Aquí Corro, hay varias cosas. Primero, que como dice Joan Bayori, parece ser que de momento es mucho ruido, pero quiero recordar que Oriol Romeu también empezó con mucho ruido, ¿eh? Y era la estrella en aquel momento, ¿eh? del Girona. Por lo tanto,
el nuevo Mauro Silva.
Exacto, por lo tanto, aquello de que uy, no va a pasar y tal,
no, es evidente eso que algo hay.
Segundo,
o sea, es evidente que algo hay.
Segundo, no olvidemos que casi siempre los futbolistas acaban jugando donde quieren, ¿vale? Es decir,
hombre, por Aleix, yo creo que Aleix, a pesar del momento que vive el Girona, sí, lo ha dicho tan claro, se iría al Barcelona. ¿Eh?
No, por supuesto, pero es que no solo eso. Después de estas declaraciones que hemos oído, ¿vale? El mismo domingo por la noche del famoso y lamentable para Xavi, su proyecto y el de Laporta, 2-4 de Michel con estos chicos, esa misma noche, en conferencia de prensa de Michel, se le preguntó por Aleix García y Michel dijo, me acabo de cruzar con él por el pasillo del vestuario y le he dicho, ¿qué? ¿Sigues pensando lo mismo que la semana pasada? Y él y me ha dicho que no, que se queda. Entonces, 3 semanas después, resulta que el Barcelona descubre que se ha equivocado de centrocampista y que al que quieres, de verdad, en serio, a mí me parece tan lamentable por parte del Barcelona, ¿me entiendes? Que es probable, muy probable, que tal y como funciona el Barcelona en estos momentos, sean capaces de pagar 15 millones más Oriol Romeu, por ejemplo, y devolver a Oriol Romeu, o 10 millones y devolver a Oriol Romeu, o algo así. O sea, a mí me parece realmente esperpéntico.
¿Qué pensáis de esto, Tomás, Ciro, Guille y Gonzalo?
Yo estoy con Emilio. Hombre, me parecería una faena, vamos, el Barça como capi casal, ¿verdad?, del deporte catalán, preguntarle al Juventud de Badalona, al Reus de hockey, al Granollers de balonmano, bla, bla, ¿quién ha sido el gran depredador? Esta sería el
barcelonismo colmo sociológico, ¿no?
Claro, porque esto sería el colmo, porque seas tú catalán o ruso, oiga, el Girona es una cosa que a todo el mundo le hace gracia. Entonces le vas a quitar al bueno al Girona, tú, el Barça. No,
dos veces.
Claro, entonces que quizás el día que vaya el Barça a Montilivi tendrá que ir con casco. Entonces ya tampoco veo eso. Me recuerda lo del año pasado del Madrid con las lesiones y demás, cuando se habla de Fran García. Hubiera sido tremendo quitárselo al Rayo a media temporada. Y el Madrid no lo hizo. Entonces,
recordemos que el Barça ya es la segunda vez que lo haría, en menos de 2 años, que pasó también con Bradway, que deja al Leganés.
También,
Leganés, sí. En el mes de enero, y en una situación delicada. Claro
que
no,
sino que todo
Leganés
es posible. En el Barça actual todo es posible.
Yo estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el Emilio. Ahora sí, una cosa muy fea. Que es fútbol, que esto es la selva, bla, bla. Estupendo, pero vamos, a mí es que me parece todo es posible, pero hay que tener mucho cuajo para hacer eso.
Yo no creo que los equipos estén para pensar en no molestar a los demás o no desestabilizar a los demás, sinceramente. No lo digo por el Barça, lo digo por cualquiera, porque al final lo que tienen que pensar es un propio beneficio. Creo que el Girona...
Ya, también en su imagen,
Hombre, por favor.
Sí,
bueno, sí, por favor. ¿Cómo se nota que no vives aquí, querido?
También en su imagen, porque si vendemos lo que vendemos, también en su imagen.
Hombre, y tanto, querido.
Vale, porque los otros clubes a lo mejor no venden lo que vende el Barça. O pretendía vender el Barça.
Pero lo que vende el Barça será para su público, y su público lo que quiere es que el equipo gane, independientemente de que fiche a uno u otro.
Es que a lo mejor no es por falta de Aleix García que no ganan, ¿eh? A lo mejor no es por falta de Aleix García.
Que yo no estoy diciendo eso, digo que el club no tiene pensar, si cree que tiene una necesidad en una zona del
terreno, otra vez, hombre,
no tiene por qué pensar en no fichar a un jugador de otro equipo por no desestabilizar a un rival. Sinceramente,
lo que hizo el Madrid el año pasado con el chico del Rayo, que hay cosas que los grandes no puedes poner la bota arrasarlo todo. Oígame, se ha equivocado usted, pues mire, pues como tantas veces. Ahora vas a jorobar al Girona, que tiene la ilusión primera de ser campeón. De momento los mismos puntos que el líder. Y si no, meterse en la Copa de Europa, que ya sería la repera. Pues nada, ahora resulta que voy a llevarme uno y después el otro.
Pues nada, porque que
no es digno, pero bueno, si te parece que sí, pues cojonudo.
Pero que no es que me parezca, Tomás, que yo que esto sea una cuestión de ética, que lo que no creo es que...
Absolutamente ético, absolutamente ético.
Perfecto, pues vale. Pues ya está. Probablemente, si dependiese la ética, no veríamos casi ningún otro traspaso del mundo.
Que no eres el Bayern Múnich, coño, que no eres el Bayern Múnich, que eres el Barça en Cataluña, chico.
Sobre todo teniendo la Masía y teniendo los jóvenes que tienes.
¿Cómo lo ves, Guille? Que no tiene ningún jugador del nivel de Aleix García. Yo no veo la comparación con lo de Fran del año pasado, porque Fran hubiera llegado al Madrid para ser suplente de Mendy, como lo está haciendo.
Estaba lesionado. Real, de hecho. Bueno, estaba lesionado Mendy, no jugó todo el año.
Madrid ponía a Nacho, ponía a Lavo, ponía
a Fran.
Guille, perdona que te interrumpa, porque tú sabes de fútbol 100 veces más que yo. Aleix García lo ha hecho futbolista Michel, ¿eh?
Sí,
vale. Aleix García llegó al García, llegó al Girona y no era nadie, ¿eh?
Estamos
no,
de acuerdo no que este Barcelona
pues por eso te digo a ti y a Gonzalo que a lo mejor el Barcelona lo que puede pensar es que todos estos futbolistas que le gustan son obra de entrenadores.
Sí, que ficha Michel también.
Pero lo que quiero decir es que la cantera no tiene una Aleix García que deportivamente le vendría bien.
Bueno, no lo sé, porque no lo han probado.
Y encima
no lo
le
sé,
estaría quitando...
Lo primero que han hecho ha sido pedir a Aleix García.
Y
no
encima
lo han probado,
le estaría quitando un jugador importante a un equipo que
como
ahora mismo...
Víctor Roque, no han probado al Mark Williams.
Déjame hablar,
no han probado a Mark Williams. ¿Me entiendes? Han traído a Víctor Roque.
Guille, deja a Guille que termine. Termina, Guille.
61 millones
que
de euros.
Deportivamente le vendría bien al equipo, le estaría quitando un jugador a un equipo que se ha convertido en rival por la Liga, inesperadamente, del Barcelona. Así que, aunque no nos parezca ético, ni moral, ni lo que quieras, esto es un negocio y yo entiendo que el Barcelona le interesa a Luis García, como entiendo que el Girona no ponga ninguna facilidad, que se remita la cláusula y que ponga todos los impedimentos para intentar no perder a un jugador muy importante en su lucha. O por ganar la Liga o por entrar en Champions. Pero es que el Girona, bueno, está persiguiendo objetivos muy importantes.
Entre otras cosas porque el Girona tiene la suerte de contar con un grupo económico detrás que le puede permitir no tener la necesidad de vender futbolistas. Probablemente otro equipo con su presupuesto en la circunstancia actual estaría deseando que viniesen equipos grandes.
Bueno, el Leganés el año pasado lo vendió el dueño a gusto.
A pagarle pasta por jugadores.
Hombre, ¿qué pasa?
Ahora el Girona se encuentra en una circunstancia en la que no tiene esa necesidad precisamente por el apoyo del City. Dicho esto...
Pero que si pagan no hay City que valga. Si pagan la cláusula, como si viene, repito, el Bayern Múnich.
Como quiera Luis García, se va.
Pero que a lo mejor un club en otras circunstancias, sin ese respaldo económico, a lo mejor no se remitía la cláusula. Que es que a lo mejor te decía, oye, pues tú me pagas 15 y se va. Y bueno, ahora, mira, como no tiene esa necesidad, precisamente por ese respaldo económico, no tiene esa necesidad. Dicho esto, déjame, por favor, llegar al final de la reflexión, que es... A mí me da la sensación de que ahora mismo en el Barcelona, que no hay nadie demostrando estar en su mejor nivel, es casi imposible pensar que este chico fuese a dar el mismo rendimiento que está dando en el Girona. Que en el Girona ahora mismo todo funciona.
Gracias, ¿eh?
Todo funciona. Tú ahora mismo metes un delantero que a lo mejor en el Barcelona no esté haciendo goles y a lo mejor va al Girona y hace goles. Sí, sí. Porque todas
las piezas
están
encajando. Por ejemplo, sería el Romeo, que parecía Beckenbauer el año pasado y este año en el Barcelona.
Exacto, por eso. Entonces, pues vamos a ver cuál... O sea,
no, pero no
va,
solo...
Va,
mira,
va
a ver,
gol,
no solo eso.
Pero
es que, no, solo
que
es, no. Pero si, no solo eso, si hay más ejemplos. Si Eric García... O sea, que no le servía al Barça y es el mejor del Girona. Pero ¿de qué estáis hablando? O sea, a mí lo que me parece esperpéntico, y en ese sentido por eso apoyo o comparto la tesis de Tomás, es que el Barcelona no está para estos gestos, es que el Barcelona no puede hacer estos ridículos.
En absoluto.
¿Me entiendes? O sea, porque no se puede estar haciendo un discurso de que en Madrid nos temen y hemos vuelto y estamos volviendo y estamos a mitad de camino del gran Barça y de pronto decir, no tenemos la plantilla, no es el Barça del 2010 y necesitamos a este chico en pleno enero.
Ciro, ¿qué dices tú?
No, eso, yo creo que yo estoy un poco con Emilio y con Tomás, ¿no? Que cuando tú estás predicando valores y no sé cuántas cosas más, y es verdad lo que dice Gonzalo, vale, esto es fútbol profesional y al final dices, oye, mira, pues si perjudico al vecino, pues lo he perjudicado, pero como yo tengo la pasta, pues me lo llevo, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo esto hay algo que es la imagen y lo que vendes, o sea, y lo que vendes, que es lo que dicen Emilio y Tomás, ¿no? Entonces... sería un contrasentido vender por un lado valores y por otro pues un año perjudicar al Leganés, otro año perjudicar al Girona y el año que viene pues perjudicar a quien se ponga por delante, ¿no? O sea, ya se llevaron a Oriol Romeu, se lo llevaron en contra de la opinión de la gente de Girona que quería quedárselo, o sea, estuvieron ahí pues
regateando hasta el último minuto.
Pero, claro, el tema de Oriol Romeu, yo creo que es muy distinto al de Aleix, porque Oriol Romeu había el compromiso, él llegó al Girona bajándose mucho el sueldo y había un compromiso de si al cabo de un año llegaba un club grande, como el Barça, por ejemplo, tenía el compromiso del Girona de dejarlo salir. Y además era en verano y no era la coyuntura de ahora, claro, que es mercado de invierno y que además el Girona se está jugando la Liga y clasificarse para la Champions la próxima temporada. Yo creo que es muy distinto un caso de otro, ¿eh?
Sí, sí, estamos de acuerdo. Uno es el mercado de verano y otro es el diciembre, ¿no? Es que es clarísimo. Y es desnudar a un santo, coño, tuyo.
Bueno, lo que
ahora,
sí, lo
otra,
que sí
otra
habla...
cosa que me llamaría la atención es lo del dinero del Barcelona. Me parece eso es como el bolso, pero... es el bolso de Mary Poppins.
Eso, ¿no? Chato, en no el momento final. Que han vendido 16 veces el 25% de una cosa, pueden hacer lo que sea. Eso es una coña que ya un día nos la contarán o no, porque es lo mismo. Además, hay que poner 100 millones con 10 ya la existencia de jugadores. Eso es una coña tremenda.
Eso acabará descubriéndolo la siguiente directiva que llegue.
Guille, ibas a decir.
Y sí, pagándolo.
Que iba a decir que el Barcelona, si estuviera en su mejor momento económico y deportivo, pues aspiraría a fichar al mejor del Arsenal o al mejor del Liverpool o al mejor del Bayern. ahora tiene que ficharse, con todos los respetos, en el mejor del Girona, que seguramente no lo hubiera pensado, pero resulta que el Girona está jugando muy bien, tiene una cifra asumible, ha declarado públicamente que es del Barcelona desde pequeño, o sea que cómo no vamos a entender que el Barcelona se interese por un jugador que está rindiendo tan bien. Que sea una pena para el Girona, pero es que el Barcelona está en esta situación, así que a mí no me parece de tan descabellado pensar.
Oye, una pena para el Girona, una pena para el Girona fue el gol que le metió el Betis en el minuto 89. Sí. Eso es una pena. Lo de esto es una putada.
Que se le fuera Guille, a Luis García, pues claro, sería muy grave. Guille, tú, pero es que el jugador ha declarado que no estamos haciendo hincapié en esto, que a él le gustaría ir al Barcelona. Sí, es claro.
Coño, y al Madrid. Si le habla el Madrid, dirá que es del Madrid.
Guille, tú repasas la plantilla del Barcelona, ¿vale? ¿Y tú crees que el Barcelona está en disposición de hacer este show por conseguir a Luis García?
Sí, suena raro. Oye, una cosa, de verdad, en serio, terminar,
es que me parece increíble. O sea, es decir, ¿a quién vamos a sentar para poner a Luis García? ¿A Pedri? ¿A De Jong? ¿A Gundogan? ¿A Gaby cuando vuelva? ¿A quién vamos a sentar?
Suena a necesidad, pero también a capricho, ¿eh? Es un poco así. Suena a necesidad, pero también a capricho. Hay una cosa para terminar. Acaba de salir, y es un dato muy importante para el inicio de año, ¿contra quién va a jugar Rafa Nadal en Brisbane? ¿Y qué día va a jugar? Sobre todo, ¿qué día va a jugar? Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues yo creo que es una de las grandes noticias de final de año. La vuelta de Nadal va a ser en Brisbane el día 2 de enero.
¿El martes?
El martes.
¿Contra? ¿Sabemos
el día? Todavía no lo sabemos porque su rival vendrá de la previa. De la previa te pueden caer rivales como Dominic Thiem, que es un viejo conocido de Nadal, o el Peque Schwarman, o bueno, otros jugadores, pero ya te digo, la noticia es esa. Rafa Nadal, Brisbane, el martes, día 2 de enero.
Sí, tengo aquí...
Con Tim estaba entrenando hoy.
Dominic Thiem, Schwarman, Machak o Cressy, los dos primeros conocidos, los otros dos menos conocidos. Muy bien, pues que, oye, me ha gustado mucho la intensidad que le han puesto...
Magnífico.
Esta tertulia del
no nos relajamos el fin
no,
de semana.
Veo que no,
¿no?
Veo
magnífico.
Que no,
veo que no. ¡Viva Carleto!
Oye, que salir con tensión siempre, si no te comen.
Hay que estar siempre preparado para lo que pueda pasar. ¿Hacéis algo especial el fin de año o lo habitual?
Mamarnos.
O sea que nada especial.
Nada especial.
Nada especial, claro.
¿Alguno va a algún sitio fuera de su casa o lo pasa en casa? Ahora se va mucho la gente fuera, ¿eh? Ahora coge la maleta y se pira a algún sitio.
Eso Gonzalo es para dice, la gente que tiene dinero.
Gonzalo dice que en casa. Gonzalo, mira, tiene dinero y dice que en casa.
Sí, bueno, sí. Lo voy a gastar en alimentos de calidad.
Ciro, ¿tú en Madrid o en Barcelona o en dónde?
En Madrid. Estaba en Barcelona y ya me he vuelto.
¿Tú Emilio, en Mallorca, en Palma?
En Mallorca con la abuelita que tiene 96 años.
¡Qué alegría!
¡Madre mía!
Acabas de volver de Italia,
media
¿no?
Hora. Sí, sí, así que me quedo aquí ya, me quedo
perfecto.
En Madrid con la
¿Qué tal en Italia? ¿Dónde has estado?
Pues he estado en sitios muy bonitos que recomiendo, que no conocía, que son Trento, en el norte, y Verona sí que lo conocía, Trento y Verona, que tienen mercadillos de Navidad y tal, muy recomendable.
¿No? Sí. ¿Y Tomás acaba de volver de Laponia? O sea,
yo voy a hacer lo de Quique da Costa, ya tengo preparada la botella de champán.
Con las uvas, ¿no?
Exacto, sacaré dos copas, meteré las uvas dentro y lo meteré en frío.
Oye, me ha escrito hoy Quique da Costa que estuvo encantado ayer de estar con nosotros.
Hombre.
Las dos cosas, encantado y encantador, estuvo las dos.
¿Y cómo era? Claro, ¿cómo hay que tomar las uvas? ¿Metías una copa de champán, ¿eh?
Sí, tú coges... Díselo.
No, díselo tú, Tomás. Que
no, a la botella de champán le sacas dos copitas y metes las uvas, cuanto más chiquititas, mejor dentro.
Sí.
Y lo dejas un día ahí puesto y luego las abres y te tomas las uvas maceradas en champán. Dice Quique da Costa que es un manjar y además barato.
Es barato, sí, señor.
Ah, bueno, pues mira, me lo apunto. Eso hay que hacerlo mañana, claro.
Pero luego no puedes ni oír el concierto de Navidad, de fin de año.
No, sí. Bueno, amigos, feliz año.
Hermosos.
Un abrazo.
Feliz año.
Un abrazo. Chao a todos. Hasta luego. Mañana os escucho que mañana elegimos el mejor momento deportivo del año y se lo hemos pedido a unos cuantos para saber cuál es el mejor momento deportivo español del año. Lo siguiente aquí va a ser un grande del deporte español.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.